Sí, fue bastante extraño porque en realidad todo este trabajo se hizo hace 25 años, un poco más de 25 años, porque la causa fue iniciada en realidad en 1903, tuvo un parate, no siguió adelante, y más recientemente, en la década del 90, se retoma, y bueno, ahí fue cuando Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires, encarga a Graciela Ojeda de Río, que era presidenta de la Comisión de Peritos Históricos, la formación de la comisión. Y bueno, nosotros preparamos el informe que tenía que ver con, bueno, la certificación de la existencia del personaje histórico, es decir, a través de qué, dar cuenta de qué tipo de documentación y cuál, de época y de periodos posteriores, fueron dando cuenta de la vida de la persona, ¿no? De María Antonia Pacheco Figueroa. Y bueno, ese informe formó parte del apositio, que es lo que se elevó en 1999, o sea, hace 25 años. Y bueno, con el paso del tiempo, finalmente esa causa caminó y bueno, primero fue beatificada y luego canonizada el pasado domingo.
Y no, dale, decí.
No, digo esto porque, para que se entienda, que hace pocas semanas atrás se comunicaron para invitarme, ¿no? Para estar en la ceremonia. Y bueno, habían pasado 25 años. Realmente fue una para mí fue una sorpresa. Y bueno, nos volvimos a encontrar los que estábamos en la comisión. Y bueno, sí, fue un momento bastante importante y poco imaginado. La verdad que no, por lo menos a mí me sorprendió bastante. Después de tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, son los tiempos de la iglesia, como suele decirse.
Totalmente. Y bueno, y a lo largo del tiempo que investigaste, que fuiste parte de esta investigación, ¿qué cosas encontraste en la figura de Mamá Antula y qué características te llamaron la atención a vos?
Bueno, como la mayor parte de nuestra sociedad, o sea, desconocía quién era el personaje, aunque no obstante sí conocía su obra, porque de hecho en ese momento yo trabajaba como profesor de historia en secundario en el Colegio San Cayetano en Liniers. El santuario de Liniers, San Cayetano, bueno, que es muy conocido en Argentina, es resultado y es parte de la obra, ¿no?, de Mamá Antula. De hecho, ella fue la que trajo que trajo la imagen de San Cayetano, la devoción de San Cayetano en Argentina, que es un santo napolitano y que, digamos, quizás solo en la Argentina, ¿no?, tiene esa trascendencia, ¿no? En Nápoles prácticamente no se lo conoce, y esa, digamos, la obra que se hace, toda la obra social que se hace en ese santuario, tiene que ver con el proyecto que era de Mamá Antula, que era básicamente orientado hacia las clases pobres, hacia los trabajadores y fundamentalmente hacia las mujeres que quedaban excluidas o sin lazos familiares, ¿no? En una sociedad que era el Río de la Plata, ¿no? El Virreinato Río de la Plata, en el siglo XVIII, fuertemente patriarcal, y de hecho es la estructura que nos llega hasta el presente, ¿no? Con algunas transformaciones. Entonces, digamos, yo trabajando en ese colegio en particular, y es imposible no comprometerse con el trabajo social que hay ahí. Y bueno, como historiador, digamos, fui invitado y me pareció que era una forma de aportar a ese trabajo, ¿no? La verdad que hay una continuidad y, como te decía antes, yo no conocía quién era, creo que la mayor parte de la sociedad argentina no sabía quién era hasta hace unas semanas atrás, pero sí la raigambre que tiene la obra que ella hizo, ¿no?
Totalmente.
Fundamentalmente. Y que, como te repito, o sea, vinculada con esto, ¿no? Con el rol de la mujer en un contexto en el siglo XVIII, y bueno, ella viniendo también de una familia aristocrática, Paz y Figueroa, pero digamos, tomando la decisión de dejar de ser eso, ¿no? Esa persona. Bueno, para ella más conocía algunos datos, tipo como que ella tenía un matrimonio acordado, bueno, renuncia a todo eso y bueno, se convierte en María Antonia de San José, o Mamá Antula, ¿no? Como la conocían popularmente. Y ahí es cuando, bueno, digamos, se transforma en otra cosa y fundamentalmente es cuando inicia esa obra que tiene esas características, ¿no? Que sea, es in, no podemos comparar, digamos, con movimientos actuales o corrientes o ideas que surgieron después. Uh-huh. Es un personaje del siglo XVIII, sí, y formaba parte de esa sociedad. Pero en ese contexto, digamos, es importante, también es un ejemplo muy interesante para ver cómo se producen las pequeñas transformaciones dentro de una estructura social muy fuerte, ¿no? Como, uh-huh, como venimos diciendo, una estructura patriarcal colonial en ese momento. Entonces, bueno, creo, no sé, con esto está ahí resumido, ¿no? Sí. Este, todo lo que llama la atención desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Sí. Porque nosotros dimos cuenta de el personaje histórico, ¿no? De la cuestión de los milagros. Eso, en las causas de santos, te comento, siempre se exigen dos milagros, uno para la beatificación y otro para la canonización, pero bueno, eso va por otra vía y nosotros no participamos de eso, ¿no?
Me llama la atención algunas características de esta figura, como que desafiaba, como contabas recién, las convenciones de su tiempo, que era laica, bueno, que hizo esta peregrinación por el norte argentino caminando, y una que me queda picando, que lo leí en algún lado, pero quiero que chequearlo con vos, que seguramente tenés alguna información más precisa, era que ella hacía como unos ejercicios espirituales y que hubo momentos en donde se reunían hasta 60.000 personas.
Bueno, no.
O no todas al mismo tiempo.
Claro, no todas al mismo tiempo.
Ah, me parecía mucho.
Sí, eso no hubiera sido difícil. Pero se calcula, y eso es algo que, bueno, que está, que sale también de la documentación existente, que sí, que a lo largo del tiempo, uh-huh, en la casa de ejercicios, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, habían pasado hasta 60.000 personas, ¿no? Uh-huh. Es un, digamos, un cálculo estimativo que, digamos, más allá del número, porque uno, digamos, puede ser mucho o poco, depende a qué, ¿no?
Claro.
Digamos, y cuándo, pero sí es llamativo por la trascendencia que tuvo a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. Es decir, a lo largo del tiempo y en otros contextos, no solamente en el contexto del Río de la Plata, que era la enorme popularidad que tenían esos ejercicios espirituales, y es ahí donde también se daba, ¿no?, esta mezcla de clases, que no, era un fenómeno también que llamaba la atención, ¿no? Uh-huh. Eso es un estimativo, pero pensaba, me tenía que el edificio, ¿no?, de la Casa de Ejercicios, que está en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, por ahí que nos conocen, Avenida Independencia y la 9 de Julio, ¿no?, uh-huh, enfrente de la UADE, atrás de una estación de servicio Shell, uh-huh, para ser más preciso, hay, bueno, toda una manzana que es el único edificio que no, sacando las iglesias, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, que conserva su función original. Uh-huh. Es del tiempo de la colonia y conserva hasta el día de hoy, en la cual se hacen ejercicios, ¿no? Es, digamos, eso te un poco también marca, ¿no?, algo muy distinto y que está enraizado, ¿no?, en el campo de lo popular, ¿no? Uh-huh. Que no quiere decir que sea conocido por todos y todas, ¿no?, pero es parte de lo que conforma nuestra sociedad y, bueno, también, bueno, el conocerlo y acercarse, sí, desde cualquier lugar, ¿no? Quien tiene fe, quien no la tiene, o sea, desde la historia, es una forma también de entender cómo funcionó nuestra sociedad y qué caminos tomó, ¿no? Y en momentos como aquellos, bueno, qué cosas fueron cambiando, costumbres, prácticas, o, ajá, fueron hechas para bueno, pensar las cosas de otra forma, ¿no? Y siempre con los límites del condicionamiento político, económico, social de la época, pero bueno, sí, así es la historia.
Sí, y volviendo a esta época específica en la que este evento religioso te dio la posibilidad de estar como en el candelero o en el ojo de la tormenta con respecto a cruzarte a la figura del presidente, en ese encuentro con el Papa Francisco, que había sido bastante insultado por el presidente. Bueno, fue un momento histórico que No sé bien cómo interpretar, pero hay movimientos geopolíticos que encabeza la figura del presidente Milei. ¿Cómo ves eso, no? La figura del presidente en el exterior. No sé, no, obviamente habrá para debatir mucho, pero a grandes rasgos.
Sí, bueno, antes que nada, o sea, yo quiero separar, ¿no?, las cosas, porque todo esto, como bueno, como usted mencionó, es un proceso que tiene más de cientos de años, ¿no?
Sí.
Y que se cruza, digamos, la historia con nuestra realidad cotidiana. Uh-huh. Porque bueno, eso, digamos, es un hecho, digamos, político común, ¿no? Así que quien ejerce el poder ejecutivo esté en ese tipo de actividades, o sea invitado o esté, uh-huh, es un dato, ¿no?, que siempre tiene que ver en cada época, ¿no?
Uh-huh.
Juegos deportivos, ceremonias, etcétera, etcétera, son parte de los protocolos de Estado. Uh-huh. Yo, en particular, digamos, no lo separé, digamos. De hecho, nosotros teníamos una audiencia con el Papa el viernes, uh-huh, que estuvimos la comisión, gente de la obra de María Antonia, gente de Santiago del Estero, o sea, bueno, hubo una comitiva. Después también hubo otra, ¿no?, otra audiencia con parientes, María Antonia, por otro lado, separada, y después la audiencia con el presidente. Esas son cosas totalmente separadas, ¿no? Uh-huh. Y en la ceremonia sí, estaba todo el mundo allí, y nos cruzamos con el presidente por la cuestión de en realidad, él viene a pega la vuelta para salir,
sí,
y como nosotros estábamos en el primer banco, pero del otro lado, enfrente,
uh-huh,
Empieza a saludar y bueno, tuve ese contacto con él, y bueno.
¿Pudiste hablar ahí sobre la situación, sí, en CONICET?
Sí, exacto. O sea, lo único que me salió fue, bueno, dar la mano y decirle, por favor, no echen más a la gente, uh-huh, que trabaja.
Uh-huh.
Nosotros quedamos un instituto del CONICET que estamos impedidos, como muchos otros, de seguir trabajando por estos despidos arbitrarios que se han hecho, ¿no?
Totalmente.
Se quedó, me contestó que estaban trabajando con el doctor Salamone, que es el presidente del CONICET,
uh-huh,
y se retiró, fue un buen tono y no más que eso, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, son, digamos, cuestiones que, y después, bueno, podemos hablar de otras cosas, ¿no?, que tienen, sí, que ver con lo que nos afecta a nosotros, que son, bueno, las políticas que se están implementando, esto en particular que yo comento, que en realidad también se lo comento ante la impotencia de no recibir ninguna respuesta, ¿no?, uh-huh, por parte de presidencia de CONICET, del directorio, de gerencias, en las cuales nosotros hemos venido reclamando y presentando recursos administrativos de todo tipo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ante esa situación, lo primero que ha ocurrido, digamos, que tiene que ver también con preguntas, bueno, ¿qué va a pasar con los fondos, el financiamiento, las becas,
uh-huh,
las continuidades de los proyectos de investigación, de los centros de investigación? Eso también afecta es una política que está afectando también, y son las mismas preguntas que tienen en las universidades públicas, bueno, el sistema de salud en todos lados, ¿no? Es decir, es algo,
sí,
que nos excede a nosotros.
Uh-huh.
Pero bueno, en esa situación, lo primero que ha ocurrido es el despido de 40 compañeros.
¿Eso es acá en Bariloche?
En todo el país.
En todo el país.
Es decir, claro, porque el CONICET tiene, lo que conforma el CONICET son investigadores de carrera, es decir, gente que ha concursado a nivel nacional y ha entrado, digamos, y es investigador de carrera.
Uh-huh.
Después hay becas, por eso todos los investigadores que están en la situación previa, que es la de tener becas,
uh-huh,
que son becas para hacer doctorados, básicamente, y después los administrativos, ¿no?
Sí.
Y la mayor parte de los administrativos en CONICET, estamos hablando de 1.200 personas, más o menos, tienen contratos por un año, ¿no? Que son, uh-huh, el llamado artículo 9 del Estado, que se renueva año tras año. Hay que años trabajando en esa situación.
Claro.
Entonces, eso no lo ha resuelto ningún gobierno, eso, uh-huh, hay que decirlo también.
Sí.
Y es lo que ha conducido a esta situación, es decir, que bueno, que se interpreten estas contrataciones como ahora se se las persigue, ¿no? Es decir, se las quiere hacer interpretar como que son todas contrataciones fraudulentas, políticas, o que son ñoquis, etcétera, sí. etcétera. Entonces, con esa idea que está expresada en el DNU del mes de diciembre, que ordenaba, digamos, cesar todos los contratos 2023, es decir, que a todos los que habían ingresado a la administración pública 2023 con sí. contratos, sí. no se les iba a renovar. Y eso, digamos, es un criterio de fecha, es decir, sí. el que ingresó en tal fecha ya es sospechado de ser ñoqui, o sea, es una arbitrariedad enorme. Sí. La única causa de despido es la fecha en la cual vos entraste, no tiene nada que ver con si la gente está cumpliendo las funciones o no, que para las cuales ha sido contratada.
Totalmente.
De hecho, sí, de hecho, bueno.
Sí, sí, sí.
No, se decidió después recortarlo a partir de quienes entraron a partir de tal mes. Y bueno, eso nos afecta porque tenemos una sola persona que para 60 que hace todas las tareas de administración, recursos humanos, comunicación, el mantenimiento de la biblioteca, de los archivos, del material, de la parte de infraestructura, digamos, las relaciones con la universidad, con las instituciones. Todo eso, digamos, es un cargo que existía desde hace sí. 11 años. Sí. Porque este año se creó una vacante en ese cargo y se hizo un concurso, no se designó a nadie a dedo, sino que se hizo un concurso y queda una persona. Bueno, dio la situación que entra en el mes de septiembre. Bueno, ya eso la involucró en los despidos. Uh-huh. Y lo peor de todo, bueno, esto ocurrió con aproximadamente 40 personas, sí. Pero las otras 1.150 personas que tienen contratos, no se las renovó por un año, sino por 3 meses. O sea, claro. que en mes de marzo no saben qué va a pasar después.
Totalmente.
Entonces, todo esto informado, ¿no? O sea, días antes de Año Nuevo, luego, bueno, en nuestro caso, a la persona que trabajaba como administrativa le avisaron en enero, que en febrero ya no trabajaba más, uh-huh. e incluso le cortaron los accesos a Internet y a la red, ¿no? Y al sistema de Iconicer, así que no pudo trabajar la última semana. Uh-huh. O sea,
tremendo. Y
lo que me lleva a plantear eso, ¿no?
Sí. Y una última cortita, tampoco se han generado las convocatorias para el ingreso de nuevos becarios, o eso, ¿cómo está?
Y eso está totalmente parado. Uh-huh. Ayer una reunión de directorio, el directorio, bueno, es que el organismo que maneja el CONICET, pero arriba hay un presidente que es Salamorre, que es nombrado por el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y bueno, lo que no existen, digamos, y el mismo directorio no tiene información, es, bueno, cuáles van a ser los fondos del Consejo, ¿no? Así, el CONICET, ¿qué fondos va a tener para funcionamiento? Uh-huh. Hasta ahora no está resuelto eso, y eso también congela toda la posibilidad de no solamente de hacer nuevas convocatorias, sino también de entregar las becas que ya habían sido ganadas, ¿no? Uh-huh. Así que ya había habido concursos y había orden de méritos, pero bueno, está todo paralizado porque no hay ninguna certeza de qué es lo que, si se va a disponer finalmente de esos fondos para que puedan ejecutarse, o sea, realizarse esas becas. Así que está la situación es de virtual parálisis, total parálisis, te diría.
Sí. Sí.
Y bueno, nosotros como instituto, situado en Bariloche y la Universidad de Río Negro, nos ha también paralizado en todo lo que tiene que ver la parte administrativa.